Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, hoy otra vez Ciudad Imaginaria, los lunes de 12 a 13. ¿Qué tal? Hoy tengo una mesa increíble. Hoy en el Día del Trabajador de Prensa, acá Jorgito Ávila.
Gracias.
Y acá en otro lado la dejo para la última, la nueva compañera, que es Marcela
Asplanato.
Muy bien. Nuestra locutora.
Exactamente.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Me sumo al equipo.
Se ha ganado el cielo, soportarnos a nosotros no es cualquier cosa. Y tenemos en la pecera Ricardo Pinedo, él se ríe. Hay maldad, pero bueno, hay que soportarlo. ¿Cuántos grados hace?
Tenemos una súper linda mañana otoñal de 25 grados 6 décimas, con las posibilidades de llegar hasta los 27 grados.
Mirá.
Hay muy buen sol, está soleado, no hay nubes. Otoño, me parece que un otoño
la humedad no le hace bien a Piñero, por eso protesta, ¿viste?
Sí, poca humedad, 54%, que eso hace que podamos respirar, y la verdad que es una maravilla un día lunes, por favor,
por
para
favor.
Empezar la semana.
Jorge, nosotros somos amigos de hace mucho, con Marcela lo mismo. Tenía 18 años esta chica, para soportarme tantos años, imagínate, pobre.
Es
se ganó el cielo, pero
una
bueno.
Es cuestión de amistad.
Hoy es el Día del Trabajador de la Prensa. Vos tenés una trayectoria hermosa como periodista. A ver, decinos en bien, felicitaciones por el día y expresanos, a ver, tus vivencias, ¿no?
Es interesante de ver el grado de cambios que hubo en la profesión. Yo empecé muy joven, en el año 70, y me jubilé hace 3 años. Entonces pude apreciar todas las variantes que existieron durante todos los periodos en materia de medios de comunicación. Empecé en el año 70 en el diario La Razón, que estaba en Avenida de Mayo en esa época.
Yeah.
Ya, que ya no existe.
En la Casa de la Cultura, exacto.
No, esa es la prensa.
Ah, sí, tenés razón.
Pero La Razón estaba un par de cuadras más en Chacabuco, y en la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo. Que lamentablemente nadie se ha tomado el trabajo de poner una placa de que aquí...
Recordatoria, por lo menos.
Porque realmente era una redacción extraordinaria la que se reunió ahí. Gente maravillosa, que la recuerdo con mucho afecto. Fueron mis primeros años, además, así que ahí aprendí muchísimo. Había un maestro, Félix Laíño, el director del diario, y realmente se aprendía, pero todos
periodismo.
Los días algo, periodismo.
Pregunto algo, perdón para interrumpir. Yo soy periodista de La Prueba Galera, El Crisé, La Linotipia, era Plomo en Sangre, era muy pernicioso para la salud. ¿Usted es el periodista de ese tiempo?
Exacto. Cuando yo empecé todavía se hacía en plomo.
Plomo.
O sea, letra por letra.
Tal cual.
Los linotipistas ponían
poníamos en la plana.
Que es un trabajo
Opa.
Muy, muy específico. Y se tomaba un descanso de media hora cada 3 horas, aproximadamente 3 o 4 horas, para tomar un vaso de leche, porque el contacto con el plomo.
Con el plomo.
Claro, es un trabajo insalubre, digo.
No. Y podía producir una enfermedad que se llama Saturnismo.
Sí, no.
Así que,
jodida era.
Lamentablemente, toda esa época es ya pasado. Después vino la impresión en frío, cuando ya estábamos en La Razón. Yo ya había trabajado en otros diarios también, pero yo seguía en La Razón. En el año 77, La Razón se instala en General Hornos, con el comienzo de las primeras impresiones en frío. O sea, que ya se habían ido a la prueba de galera, el plomo y demás, y se hacía por forma electrónica.
Claro, los periodistas de ahora ni saben. Antes había...
Se seguía escribiendo con
Olivetti. Claro, había una media plana. El cliché era la foto. Yo tenía un maestro que se llamó Mario Friboe, lo habrás oído nombrar, era primo de los Bensich, los dueños de... Y vivía de renta, porque él era el de las letras, el bohemio de la familia. Y vos sabés que él hablaba, a ver, Miguelito, armamos la plana, una columna de 6 centímetros, eso, y la ataban con hilo. Y lo ponían en la plana. Oye, los periodistas dicen...
Un trabajo artesanal.
Que... No, claro. Sí, era un trabajo artesanal.
Para hacer una referencia... Gracias. Para hacer una referencia cinematográfica, no sé si ustedes recuerdan Primera Plana, una película que...
Primera Plana.
Que en su momento marcó una época que mostraba...
De 1975.
Sí.
Mirá qué lindo.
Y ahí se veía con Jack Lemmon como protagonista, y ahí se veía con toda claridad cómo era el periodismo de la vieja escuela.
Claro.
Después ya fue cambiando, llegaron primero las máquinas eléctricas, claro. ¿No se acuerdan?
Sí.
Que duraron muy poco.
Las Remington Smith y todas esas cosas.
Pero duraron muy poco porque rápidamente aparecieron las computadoras, y con las computadoras hubo que aprender todo. Los periodistas fue...
Sí, venía bajando la información de Estados Unidos, claro. Recordemos, ¿no? Con esa película también fue como todo un cambio.
Yo
¿no?
me acuerdo que agarrabas un diario, un papel que era la media sábana, embadurnabas la plana con un rodillo o pincel, ponías ahí, venía el rodillo así y salía, y hacían las correcciones ahí.
Las películas de Elio Ness tenían ese tipo de cosas.
A ver, el periódico uno que... cuando cuenta a los periodistas nuevos que tienen hoy acceso a una información más moderna, ¿y eso qué es? El stencil. ¿Te acuerdas del stencil? Era una máquina donde vos sacabas todo. No, una cosa fascinante. Y los cables. Era cómo se llamaba el cuando te mandaban la información en ese hilito de papel finito. No, cuando uno se acuerda de eso, que me daban un pedazo de papel de diario, dice, bueno, de acá tiene que hacer dos columnas de 6 milímetros. Y tenías que armar. O si no...
Sí, es el antiguo de lo que es ahora.
Achicar de una grande
chica. La red... X o ex, ¿cómo Twitter. Se llama? Twitter.
Claro.
O sea, pero ahora, acortada la información, antes era todo esto a través de los párrafos, la cantidad de caracteres.
Era fascinante. Cuando uno se acuerda de eso, era fascinante.
Le ponemos ahora menos es más en la información.
De todas maneras, yo creo que lo que también varió fue la calidad informativa.
Claro.
Porque hay... mucha información que anda circulando por internet que no es
real.
Correcta, fact news, que se llaman también.
Y después los copete, que no hay corrector hoy.
Y prácticamente,
ponen cualquier cosa.
Como las máquinas son las que corrigen,
claro.
Corrigen como un corrigen una máquina.
Inteligencia artificial.
Y ese es yo creo que ese es el próximo paso, ya con el chat GPT. Se está viendo en muchos diarios del mundo, sobre todo los diarios orientales, fueron los primeros que implementaron, que reemplazan directamente al periodista, ponen un chat GPT,
claro.
Le dicen, escriba sobre la mañana de otoño. Y
claro. Porque antes exigía, Marcela, un corrector. Había una persona que era un corrector, y entonces venía y corregía todo.
Yo recuerdo el diario que vos trabajabas, en General Hornos, que sí. Ahí empezaron a... como sacarse de encima a los correctores, que sí, fue una gran lucha, que después pasó a Clarín.
De cuajo lo sacaron.
Lo sacaron, fue una... O sea, estamos hablando de los 90.
Una barbaridad eso, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Que fue la famosa fusión de prensa con...
Y después...
a historia.
En el nuevo siglo, ya en el siglo XXI, pasé al diario La Prensa, que fue donde finalicé mi carrera, y tuve 25 años de realmente una gran compañía, muy buenos compañeros, muy buena gente, que para mí fue un buen final. Tuvo un buen comienzo y un buen final.
Está buenísimo.
Después tuvo otra cosa.
No.
Tuvo con el Tano Di Sandro.
También.
Un ilustre de la Casa de Gobierno.
Sí.
Él estaba en Crónica.
Claro.
Está en Crónica.
Estando en Crónica, sí.
Y bueno, además...
Hace poco lo agasajaron.
Sí.
Le dieron un premio.
Y le pusieron su nombre a la
sala.
Hay una gran diferencia de los comienzos tuyos a estos años con el tema de la puinología. Justamente en la parte de prensa, con las fake news que vos estás comentando. ¿Cómo te sentís en este medio desde ese lugar?
Yo creo que la mayoría de la gente que está trabajando en medios de comunicación tiene un conocimiento muy muy relativo de las cuestiones en las cuales se introduce. La realidad es que para hacer un editorial, por ejemplo, que ya no hay editoriales, salvo La Nación, que hace editoriales general, la realidad es que hay que tener un conocimiento profundo. Por ejemplo, ahora hay un gran problema que es el de los mosquitos, con la enfermedad de dengue, Zika y chikungunya. Entonces habría que estudiar qué pasa con eso y para poder escribir sobre eso. Hay apenas si se trata el tema y se lo pone como una cuestión alarmista, pero es una cosa absolutamente tratable y se puede prevenir. Y corresponde al gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacer las
tal cual.
Convengamos que hace 17 años, desde la experiencia que tengo, siempre se hizo la prevención, que sí. Lo hacía Defensa Civil, Salud, un montón de lugares. Creo que ahora el deterioro que ha habido en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tremendo con respecto a esa prevención que estás nombrando, ¿no?
Sí, hay una falta de...
Hay mucho dengue. Mucho dengue.
También hay que reconocer que en todo sentido, ¿no? Cuando se trata el tema de salud, hay que hacer una gran diferenciación. Ahora está muy en boga el tema de las prepagas, de las obras sociales y demás. La salud pública es clave. Como en la mayoría de los países del mundo, la salud pública es impecable. En nuestro país la salud pública se deterioró muchísimo en los últimos 30 años, 30, 40 años.
Bueno, o más. Te propongo algo. Vamos a una pausa y después vamos a tu columna, porque yo quiero ir al cine con el pochoclo. Así que, Piñero, por favor.
Somos la mesa pochoclera.
Hoy es el aniversario de Aretha Franklin y Elton John. Así que, de nacimiento de ellos dos.
Sí, nacieron el 25 de marzo.
¿Qué tal? Así que, vamos a una pausa, por favor.
When I wake up, before I pull on my makeup, I say a little prayer for you. And while I'm combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you.
Oh, my.
Escuchamos a Aretha Franklin en Reza una pequeña plegaria junto a Bar Bacara. Recordamos una época gloriosa de nuestra juventud y actualmente en los bailes ochentosos, recordatorios. Y creo que ha sido una de las mejores mujeres, las mejores piernas.
Sí, Aretha Franklin, que era la tía de Whitney Houston.
Exacto, sí, sí, sí.
Tal cual.
Sí. Otra voz extraordinaria, mujeres hermosas además.
Qué lástima.
La hija de ella canta lo mismo, maravillosa también, y baila, tienen esa cosa de swing y ese cuerpo. Yo admiro el cuerpo que mantuvo hasta ahora, porque murió en el 2018, Aretha.
Y Bert Bacher, un extraordinario compositor, intérprete y esposo de Diane Cannon, una de las estrellas magníficas de Hollywood de los 60.
Mirá vos. Así que, hablando de Hollywood,
muy bueno,
perdón, hablando de Hollywood, quiero saber qué voy a ver en el cine.
Bueno, vamos con los estrenos, la renovación de la cartelera semanal, como hacemos habitualmente. Esta vez lo hacemos en vivo. ¿Qué es algo grande, grande? Godzilla versus...
¿Otra vez Godzilla?
Versus
¿Revivió?
Kong.
¿Versus
imperio,
qué?
El nuevo imperio. Versus Kong. King Kong. El nuevo imperio. Es una saga, ya que hay varias películas. La dirige siempre el mismo director. Y esta se estrena el próximo 28, el jueves 28, el jueves que viene. ¿Vos sos pochoclero?
Sí.
Esto es Cine Catástrofe, su máxima expresión. Después también se estrena Como el Mar, una película preciosa que dirige Nicolás Gil La Vedra, el hijo de el ex ministro de Justicia, que es una historia protagonizada por Sofía Gala Castiglione.
Ah, mirá.
Qué hermosa actriz que es Sofía Gala Castiglione.
Y está acompañada por Zoe Hochbaum, que es la hija de Gabriel Hochbaum, que fue representante de actores y cantantes durante toda la década del 70, 80, 90 y hasta el 2000. Y es una muy, muy buena actriz, una linda historia y que vale la pena ver.
¿Se estrena dónde? ¿En El Gomón?
No. Porque... Como el Mar tiene varias salas. Yo ahora no tengo el detalle, pero lo vamos a ver en su momento.
Porque... debe ser coproducción, porque realmente tiene que ver con últimamente las películas se hicieron siempre en coproducción, pero fundamentalmente con el tema argentino, El Gomón es, hay que ponerlo ahí en pantalla.
Por supuesto. Y esta es una coproducción con Uruguay y tiene fue filmada en Uruguay y tiene unos paisajes maravillosos de la Pedrera.
Oh, qué lindo.
Rocha, que es muy yo estuve un par de veces ahí, la verdad que lo recomiendo, pero va.
El paisito es hermoso.
Sí. Y Detrás de la Verdad, un thriller furibundo, interesantísimo, con Hilary Swank, el regreso de Hilary Swank, la chica de Million Dollar Baby.
Ah, mira.
Ahora ya más veterana, se la ve al estilo de Julia Roberts, cuando hablábamos la otra vez. Se reciclan y se producen de tal manera que acá, haciendo un papel de una mujer mayor, sin embargo, ella es la que protagoniza el centro de la escena y realmente una película,
buena actriz, ¿eh?
Una película muy, muy, muy buena. Voy a tener que utilizar No Querían.
Sí, la presbicia, nuestros antimatismos, nuestras miopías.
Y está acompañada por Olivia Cook, que es otra actriz en ascenso de muy, muy buen nivel. Y así que, bueno, Como el Mar, además va a ser preestreno, porque mañana hay una van premier en Cinemar Palermo y las otras dos también el 28 para quienes quieran renovar la cartelera.
Mira vos.
Y vos querés la pochoclera.
La pochoclera, siempre.
No esperes mucho del fin del mundo. Ah. Una película rumana, vos sabés que el cine rumano me fascina, que está dirigida por Rade Jude, que es el mismo que hizo... el año pasado, que yo la posturé como la mejor película del año, para mí fue eso en el año 2023, y protagonizada por una chica que se llama Ileska Manalucha. Es una extraordinaria película que te divierte desde que comienza al fin. No tiene interrupción, dura 2 horas 44 minutos.
Es de culto.
Es de culto.
Rumana, de culto.
Exacto. Uh-huh. Y hay que hacer notar que el cine rumano, esta película ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Así que
opa,
se trata de algo como para recomendar, realmente para quienes quieran ver buen cine. Un cine que nos hace pensar, además, ¿no? Porque Jude lo que hace, ya lo hizo en aquella película porno desafortunado o sexo loco,
sí,
que empezó el año pasado y sí, pasó sin demasiada atención por parte de la crítica local, a pesar que tuvo un gran éxito de público. Lo que hace es reflexionar sobre una cantidad de valores y de cuestiones que están cayendo en desuso en medio de esta transición que tenemos, de un mundo prepandémico, prebélico, a una situación cada vez más complicada desde el punto de vista humano. Y hace, la película comienza con un recorrido por Bucarest, que es la capital de Rumania.
Hermosa.
Y todo el tiempo está permanentemente en una camioneta y recorriendo y charlando con distintas situaciones y distintos personajes. Muy, muy recomendable.
Bueno.
Bueno, y aparte prepararse a ver una película de 2 horas.
Hay que tener
más de 2 horas, ¿no? Que es impresionante.
Escúchame.
Lo que el viento se lleva y trae con las buenas producciones.
Sí, sí.
Le propongo una pausa y después hablamos de campo.
¿Cómo no?
¿Eh?
Estamos.
Una pausa, por favor, Piñero.
escuchábamos a Elton John, Vida Simple, es el cantante, músico excelente británico de la Princesa de Gales.
Ah, oh, mira, sí, él compuso, ese tema fue hermoso.
Compuso el tema del funeral de la princesa, sí. Y bueno.
Lo recordamos porque cumple los años, además, un ariano.
Está atravesando un problema de salud bastante complicado.
Delicado,
sí.
¿No?
Sí, y se tiene que hacer una operación, así que le deseamos suerte.
Por supuesto, que Dios lo proteja.
Exacto. Por supuesto, dale.
Dile
nomás.
Sigamos con el tema del
columna.
Cine.
Hablábamos del cine Gaumont recién, y bueno, sí. Este miércoles hay una función homenaje a El Abrazo Partido en el cine Gaumont. El Abrazo Partido fue una película que tuvo un gran éxito, de Daniel Burman, y bueno, a las 19 horas se va a hacer una función especial con invitados y demás. Y en el cine común existe una gran inquietud. Yo voy muy seguido por justamente...
Antes que siga, ¿cuántos años cumple El Abrazo Partido? ¿20 años?
Más.
¿Más?
Tiene, sí, wow. Tiene, yeah. Cumple 22 años.
Bueno.
Así que...
Porque a mí me surgió en este momento que es muy reciente. ¿Viste uh-huh. cuando vos decís Allá le habla lejos? Son 22 años.
Sí, sí. Es una película que marcó toda una generación. Interesante, además. Y te decía lo del el cierre del cine Gaumont, que se está, digamos...
Sí, la semana pasada, hace 10 días, tuvimos esa gran represión que hubo ahí, que fue un horror.
La verdad, me parece que tendrían que mínimamente rever los criterios, porque el cine Gaumont es el que más público concentra en el centro, está ahí sobre...
Avenida de Mayo.
Congreso, claro, en Avenida de Mayo, casi cerca, muy cerca del Congreso, y por los precios y la cantidad de público y las muy buenas películas, y ahí funciona además el Cine Club Núcleo, que todos los martes tiene funciones.
Es un lugar que tomaron hace muchísimos años y dan muy buenas películas de culto, con una cartelera por año, con la asociación que tenés en otros lugares, y me parece que, yo creo que, por ejemplo, con este tema del cine común, es propio del Inca. No es que necesitan que venga otra persona a comprarlo, como la gran...
No, pero ellos...
La semana que pasó con el
perdón,
que lo compraban.
Ahora yo me voy a hacer cargo de algo. Fue improcedente y muy desacertada el comentario, lamentablemente, de nuestro presidente, decir, bueno, que lo compre Mirta Legrand y que pongan el nombre. Me parece muy muy agresivo esa situación. Y Mirta Legrand le puso el broche diciendo, no voy a opinar del gobierno porque toma represalia. Para llegar a ese extremo, me parece que no está bien. No hace bien a la imagen. Hay que respetar la investidura, claro. Pero no hace bien a la imagen presidencial eso.
Y además tiene que ver con el mal asesoramiento,
claro.
Porque creo que es algo público de que el cine común es propio. Entonces, claro. Frente a eso, me parece que el presidente de la nación, bueno, vamos a ver qué sigue pasando con esto, ¿no?
Claro. Tiene esos arranques medios... yo tengo compañeras, por ejemplo, yo fui a Tenam, porque yo tengo compañeras, Valeria Serrat, y tengo mi sobrina trabajando en Tenam. A ver, bueno, pues la primer cierre que hubo, que fue con Macri, mi compañera le provocó diabetes emocional.
Sí, claro.
Entonces, ahora, volvemos a la misma tesitura. A ver, si tenés gente que no trabaja, bueno, fíjate, hagan un censo, pero no cierres la agencia. Es una locura.
Tal vez hacer una reorganización,
claro.
Un readecuamiento de la agencia se corresponde, pero no un cierre.
No posturas radicales de decir, bueno, cerrémonos.
Bueno, pasó con la televisión pública,
claro.
En la cual Parodi, que llegó a dirigirla como nuevo director, hace dos meses, renunció.
Acaba de renunciar.
Entonces, frente a esto, y además... el cierre de la programación para Semana Santa, más este fin de semana que fue la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, que no fue transmitido, no tuvo cobertura, que parece, o sea, digo, acá no es que él está gobernando para su porcentaje. Toda la Argentina Me parece que hay una cuestión de respeto.
Es un tema ese, porque el spot, el video que se transmitió también, lamentablemente, pasamos de un extremo al otro extremo.
Sí,
claro.
Me parece que era un video que podría haber incluido a la cantidad de organizaciones y de gente que...
Por supuesto.
Tuvo desgracias durante el proceso, que fue una etapa realmente dolorosa para todos los argentinos.
Pero yo creo que no se está invisibilizando un sector de la población en la cual se llegó al nunca más.
Claro.
Ese fue un consenso. Que ahora estemos con unas cosas y demás, con ese tire y afloje de consenso y demás, no implica de que históricamente él, como presidente de la República Argentina, que dicen que fue elegido por el 54-56%, o sea, hay como una cierta dicotomía con ese tema.
Totalmente. Además, se hizo eje en un tema como la cifra de la cantidad de desaparecidos, que no es irrelevante. O sea, desde mi punto de vista, si eran los 8.000 que marca el informe de la Cámara, de 30.000 como tienen las organizaciones de derechos humanos, en realidad en ese momento éramos 24 millones. Los 24 millones quedamos atrapados por el proceso.
¿Tal cual?
No solamente...
Y ahora estamos atrapados, 48 millones, en el tire y afloje de dos veredas, que no sé si hay dos veredas exactamente.
No.
O no hay una gran grieta. El tema es seguir fomentando esa grieta que...
El problema, ¿sabes cuál es, Marcela? Que nos despertamos todos los días con una novedad nueva. Algo nuevo. Que no sabemos, nos quedamos en una incertidumbre y dice, ¿pero qué está pasando? Todos los días tenemos algo nuevo.
Cuando no es la fórmula jubilatoria, es la baja de tasa o una devaluación.
¿Quién introducir?
Se la agarró con el PAMI también.
También.
Con el ANSES.
Sí, bueno, totalmente.
No, entonces, no hay títere con cabeza que quede. Entonces vos quedás ahí. Con respecto del PAMI, hay algunas prestaciones que se van a bajar. Pobre los jubilados, porque otra vez golpeándolos. Con respecto del medicamento. Y los medicamentos, hay medicamentos que yo también estoy tomando de remedio, el 400%, el 300%, todo aumentó de una manera, nadie controla nada, porque bajaron la ley de precios y de góndolas, y entonces todo especula. Hay una especulación que nadie controla.
Además, las personas cortan ese tratamiento porque, digo, personas que tienen que tomar determinadas cosas van bajando la dosis porque no les alcanza el dinero.
Exacto.
Digo, no, y al no tener el porcentaje de descuentos, realmente no, estás matando a la gente.
Soy integrante del sector, como dije antes, soy jubilado. Y
todos vamos a ser jubiladas y jubilados.
En algún momento, eso es lo que me parece que hay que remarcar. Aquellos que están en esta tesitura, como la que refería Marcela recién, en algún momento van a tener que jubilarse también.
Claro.
Y no van a tener dónde atenderse, o no van a tener el dinero para los medicamentos. Yo ya conozco gente que no puede comprar sus medicamentos.
Bueno, pero ya llegó a la postura de o se compra el medicamento y comen, o comen y no se compran los medicamentos, no compran ninguna, no toman ninguna de las dos decisiones y no pueden pagar el alquiler. Mucha gente en la calle. Es el país que no se mira. Yo, que soy noctámbulo, que camino por todos lados, anoche con Marcela estuvimos tomando café hasta en los 36 Villanes, hasta largas horas, hablando de los bueyes perdidos. Mucha gente en la calle, querido, mucha gente en la calle.
El relevamiento que habitualmente presenta el gobierno de la ciudad de gente en situación de calle, como se dice
sí,
habitualmente, en este momento
no se está dando difusión. Porque además no son el varón, que antes siempre era el tema de la calle, algunas mujeres que se fueron sumando a partir del año 96, más o menos. En el 2000 explotó, después hubo una merma durante el gobierno que llegaron. Pero el tema es familias, con el perro, con los chiquitos, estudiando. Es horroroso
y
verlo.
En todos lados, Avenida Corrientes. No te puedo explicar la cantidad de gente que se refugia.
No, y en el Parque de Sama.
¿Y con estos días de tormenta que hubo?
Sabés que el Parque de Sama, yo tengo algo cerca del Parque de Sama, todo lo malo de Constitución pasó al Parque de Sama.
Sí, totalmente.
Entonces la policía, dos por tres trabajando, patrullero. Hay un desastre. Te propongo una pequeña pausa, terminamos con lo del campo. Piñero, música, por favor.
Emoción.
Bueno, hola, me agarró justito. Esto es Radio Verdad, este piñero te voy a reventar.
Te emocionaste con la canción de Bárbara Streisand, del año 84, 1984.
Cantante y actriz. Terrible esa mujer también, ¿eh?
Gran cantante y actriz.
Sí, además buena persona, es una maravilla. Yo la veo en estos últimos tiempos y está tan actualizada que es maravillosa. Un ejemplo de mujer.
Salió una biografía que sale humo de esa biografía, porque era brava esa mujer, es brava, vive todavía. No solo eso, es brava, bueno, mujer.
Ha hecho su vida, como todas y todos.
Sí. Bueno, te pedimos algo, vamos al campo.
Pero vamos al campo.
Nosotros que somos cronistas del campo.
siempre es una invitación que no hay que rechazar, ir al campo y ver con ojos propios el desarrollo de las producciones en el país. El nuestro es un país que es básicamente productor de materias primas, no debería serlo, tendríamos que tener mejores condiciones para lograr que las manufacturas pasaran a ser una de las exportaciones más importantes, no solamente los granos o los aceites que se exportan, sino también, por ejemplo, plásticos que se hacen con o combustible, que también se hace con maíz, con azúcar. Sin embargo, bueno, hay un status quo que se mantiene desde hace largos años, lamentablemente, en materia de del tipo de producción extensiva y de un modelo que ya está decadente. Yo creo que en este momento las entidades de campo se han manifestado abiertamente en favor del actual gobierno y no recibieron la respuesta que ellos esperaban, que era que levantaran las retenciones. Levantar las retenciones es eliminar los impuestos a todos los productos de la ruralidad. Y eso se refleja en varios aspectos. Por ejemplo, hay una caída no tanto de exportaciones, sino de consumo interno en materia de carne. Hace un par de días se publicó un informe acerca del consumo y de la faena que se realiza en nuestro país, y se muestra una reducción importante. Aumentaron las exportaciones, pero se redujo consumo interno. Hay que ser muy equilibrado y mantener el balance también, porque es necesario. Después tenemos otro tema, que es el trigo. El trigo es el cereal de invierno por excelencia. Como te decía en otras oportunidades, hay que tener conciencia de que somos uno de los países, si no el mejor, el país que mayor producción tiene, uno de los países de mayor producción. Más en esta instancia donde Rusia, que también es el gran productor de trigo, está en un conflicto bélico con Ucrania, que también es productora de trigo.
Sí, sí.
Con lo cual tenemos una... La competencia viene por Francia, que ha reducido de todas maneras su capacidad de producción de trigo. Pero ¿qué pasa? Con el tema de las retenciones y con el valor del dólar al costo que está actualmente, para muchos productores no es rentable hacer una liquidación como la que esperaban los funcionarios. El Ministerio de la Secretaría de Bioeconomía, que es actualmente lo que era el Ministerio de Agricultura, sí, en su momento, ya ha dado varios indicios de la necesidad de reactivar la producción de nuevos modelos de producción, y especialmente de semillas. Hay una nuestro país es enormemente innovador en materia de semillas. Tenemos semillas que tienen virtudes de soportar una sequía fuerte, inundaciones, etcétera, que no tienen otros países. Por eso muchas veces la producción argentina, aún en condiciones climáticas como las que tenemos, que no son las ideales, y hubo una gran sequía previa, y es posible que haya una gran sequía en el futuro, la producción es superior a la de otros países como Brasil, como Estados Unidos, que no tienen la condición de ese tipo de prototipos de semilla aprobados todavía. Nosotros vendemos los prototipos al exterior. Mirá. Pero no todos los países lo aprueban. Y además también utilizamos el glifosato y otro tipo de fitosanitarios de distinta índole que no son aceptados en otros países. Uno va a Europa y pide carne y le dan una carne que, mira, no parece carne, es pálida, sí, blanca como ese papel.
Sí.
Y es porque no utilizan determinadas cuestiones de índole química y en la alimentación, en el cuidado del ganado. Ahora se inició la vacunación contra la aftosa en Entre Ríos, en provincias del litoral, y está llegando a Buenos Aires. Buenos Aires además afronta un problema fiscal importante porque se busca elevar el costo del impuesto inmobiliario rural. Y ahí, eso afecta a la producción enormemente. Se ha convocado a una revaluación fiscal que para mí no es lo correcto. Lo correcto sería acordar un porcentaje adecuado para que se pueda seguir aumentando la producción y no haya que pagar un costo extra.
Bueno, eso para los productores.
Exacto.
Exacto.
Y además...
Ese apoyo del campo vos lo ves muy frágil, ¿no?
Sí, yo creo que en cualquier momento va a haber algún tipo de medida de fuerza por parte del campo. Ya mañana hay una medida de fuerza por parte del SENASA, que es el organismo que fiscaliza las exportaciones. Así que van a estar sin fiscalizar y se van a parar las exportaciones en todos los puertos, todos los aeropuertos y demás. Y es necesario aclararlo porque es muy importante. Una gran cantidad del ingreso per cápita del país depende de esas exportaciones, así que...
¿Y esto tiene que ver con el impuesto que ha hecho Axel Kicillof a los productores, claro, medianos o los más grandes?
Medianos y grandes, no diferenció.
No, pero no es el porcentaje para toda la el impuestazo que se había nombrado.
No, es diverso, pero de todas maneras... tenemos una cuestión que siempre termina sin favorecer a la gente, que es una gran producción y una gran exportación, pero no tenemos la capacidad de diversificar los productos que se pueden hacer con las producciones que tenemos.
Claro.
Se exporta la materia prima. Soja.
¿Se puede deducir de esto que Milei está esperando con este no apoyo al pedido que habían hecho los productores, una 125 actual?
Y esperemos que no se llegue a ese extremo, pero hay un clima enrarecido. La semana pasada hubo una reunión importante en Carvap, acá en la calle Rivadavia, donde se estuvo hablando justamente de medidas a tomar en cuenta para...
a posteriori.
Defender la producción rural.
Claro.
Y además hay que tener también en cuenta que no todas las provincias están en la misma condición, ¿no? Y también la condición climática, porque hay provincias que han sufrido una sequía que todavía no se pudo.
O sea, hubo el año pasado una emergencia con respecto a la sequía.
Y después las inundaciones.
Y inundaciones importantes también en el litoral y otros lugares. En fin. Tenemos que tratar de que lo que producimos sea lo más rentable, no solamente para el que comercializa, sino para quien consume. Y en eso, bueno, estamos todavía en un paso atrás.
Claro. A ver, con la importancia que tiene ese sector, no se lo puede ningunear. Me parece que están equivocados.
Es un error estratégico importante porque el motor económico del país pasa por ahí. Y justamente dejar de lado todo lo que da el campo en este momento sería realmente tremendo. Y en un momento en el cual se busca un recambio en materia económica para un nuevo ciclo económico, bajar la inflación, adecuar el tipo de cambio y demás. Pero todo eso se puede hacer beneficiados por las producciones rurales. Uh-huh. Y el gobierno parece no entenderlo o no querer entenderlo y buscar otro tipo de
situación. Sí, vino como muy acelerado para no entender, porque cuando estás acelerado no puedes entender a los otros, al otro, no, en una conversación, en esto, y estamos hablando de una gestión que tiene que gobernar a 48 millones de personas.
No, pero es preocupante, Marcela, porque no solo el sector del campo, sino la clase media también está vapuleada, está muy golpeada, está muy golpeada las pymes en esta situación. Nosotros incentivamos mucho en este programa, acordate, Jorge, las pymes no tienen cobertura y están en riesgo. Están en riesgo.
Hay una situación de vulnerabilidad muy importante y además hay que tener en cuenta los puestos de trabajo, la cantidad de gente que se queda sin empleo. Ahí, para mí, está la variable del ajuste. Si superamos esta etapa sin que haya una caída de empleo tan desastrosa como la que ha habido hasta ahora, podemos llegar a tener un segundo tiempo, parafraseando a algún expresidente, en buenas condiciones. Pero no, hasta ahora no se ve eso.
En el primer tiempo estamos knockout. Está mal, me parece. Pero bueno, cerremos, digo. Un tema muy álgido que vemos cómo seguimos durante la semana.
Bueno.
Porque es una semana corta, pero bravísima. Sí, porque hasta el 3 de abril prácticamente van a pasar un montón de cosas. No sé si exactamente a nivel campo y demás, pero...
El próximo lunes 2 de abril, claro. Una fecha...
Una recta muy importante. Bueno, hablando de cerrar, como dice que el tiempo es tirano en estas cosas, un placer de tenerte en el piso. El lunes que viene te quiero. Bueno. Marcela, bienvenida.
Felicitaciones por la prensa. Sí, y también me incluyo como parte.
Gracias por integrarte al grupo.
No, gracias a ustedes, a vos.
Ciudad Imaginaria tiene locutora. En la pecera, Ricardo Piñera, muchas gracias por la música. Él saluda ahí, papá Pitufo. Qué bonito, ¿eh?
Para mí ha sido un excelente comienzo de semana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.
Gracias por todo. Y los que están detrás del éter también, muchas gracias por estar. Y bueno, los esperamos el lunes que viene en esto que es Ciudad Imaginaria.
Bueno, contando la realidad.
Exacto. Hasta el lunes que viene, muchachos.